Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2:05, la 1:05 en las Islas Canarias. Bueno, y cómo no, abrimos nuestro capítulo para hablar de libros con nuestra compañera Rebeca García Cortés, periodista, filóloga y socia de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Rebeca, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Se te agradece que hoy estés aquí con nosotros.
Ya sabes que yo encantada.
Bueno, vamos a empezar. Bueno, ¿tú recuerdas alguna anécdota curiosa con esto de la BBC, las bodas, bautizos y comuniones?
Mira, me acuerdo de una civil, ¿vale?, que fue en Peñíscola, y cuando estaban diciendo aquello de, bueno, si alguien tiene algo que decir, tal, pues uno de los invitados, que era Flippy, nada más y nada menos.
El humorista.
Sí, sí, se levantó y empezó a decir, por favor, si le hemos dicho que no pare ahí, rápido, rápido. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien.
La verdad es que suelen dar mucho juego. Y ahora sí, vamos con el mundo del libro. ABC ha pedido a 100 personalidades de la cultura que les ayudaran a elegir las 10 mejores novelas publicadas desde el año 2000. Y el resultado nos ha gustado, aunque, claro está, cabría mucha más.
Sí, algún día tenemos que hacer nosotros, Roberto, nuestra propia lista, ¿no? Además, ciñéndonos
me parece,
así,
me parece muy bien, sí.
No a lo largo de toda la historia, sino unos cuantos años, pues mira, tenemos La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, Crematorio de Rafael Chirbes, Tu rostro mañana, donde posiblemente, y esto es opinión personal, nos encontramos al mejor Javier Marías, que repite, por cierto, con Los enamoramientos. También está Soldados de Salamina, de Javier Cercas.
Cómo no, está también La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, a quien desde aquí, desde la noche de COPE, pido que escuche nuestra llamada y que un día podamos también charlar con él, que me encantaría.
Ah, bueno, lo intentamos. La gran aventura de La piel fría, de Albert Sánchez Piñol, El mal de Montano, de Enrique Vilas Matas.
Y una de mis debilidades, Juan Marsé, con sus rabos de lagartija, de Juan Marsé, como hemos dicho.
Eso es, otro titulón, por cierto. Y cierra la lista de estos 10 elegidos el día de mañana, de Ignacio Martínez de Pisón.
Ahí quedan, por si alguno quiere retomarlos o leerlos por primera vez. Y ahora, aprovechando que el otro día Andrés Pascual nos llevó de viaje, pues regresamos a Japón. La verdad es que lo que no consigue el manga, yo creo que no lo consigue nadie. Ahora tenemos El capital, de Marx, convertido en cómic.
Bueno, y imagínate el mérito que tiene, porque yo creo que si convertir cualquier obra en imágenes ya de por sí es complicado, ¿no?
Pues sí, sí, sí.
Pues una de las grandes reflexiones ensayísticas tiene que ser tremendo. Pero ahí está, el resultado. Para explicar en versión manga estas teorías marxistas, el cómic lo que hace es utilizar nada más y nada menos, Roberto, que 350 páginas, y en las que aparece la vida de un artesano quesero que, aconsejado pues por el típico empresario, como muy experimentado y demás, entra, se mete de lleno en el proceso de la industrialización de su producto, y poco a poco, pues el que era un quesero feliz de los de toda la vida, pues se ve cegado por la codicia.
Bueno, y quien también tiene su propio manga es Steve Jobs.
Que no ha podido ver cómo arrasaba en Japón la tierra que tantísimo le idolatraba con un cómic que le tiene como protagonista. Está dibujado por la nipona Mari Yamazaki, perdón, que le cambio yo el apellido así de repente, y es, según nos han contado, porque yo esto sí que no lo he podido ver, la adaptación de su biografía oficial.
Bueno, la literatura tiene mil formas y eso es algo que nos alegra porque es un campo muy libre, muy amplio. Ahora también se sube además a la pasarela. Me gusta mucho esta noticia a Beletra, que ha decidido poner la literatura de moda con un taller para customizar ropa, ahora que está al orden del día esto de customizar.
Bueno, y esta ocurrencia la han tenido en Huesca, donde un centro sociocultural que se llama Raíces ha organizado un taller para todo el que quisiera aprender a esto, a customizar sus prendas, y lo podían hacer con versos o pasajes de sus escritores favoritos.
Bien.
Y de la manera que quisieran, ¿no? Entonces, no solo nos ha gustado, pues porque era, para empezar, Roberto, una actividad gratuita que hoy en día pues viene de perlas, sino porque encima todo el mundo que ha acudido ha podido convertir sus modelitos en auténticas obras literarias.
Ella es una buena chica y en un hombre hecho su medida. Desde su ventana Dios.
Bueno, y después de todas estas curiosidades, vamos con uno de los momentos que más nos gusta: los libros para los peques. Siempre insistimos en que uno de los mejores regalos que podemos hacerles es transmitirles el gusto por la lectura. Pues bien, esta noche queremos compartir con todos un título muy especial, ¿verdad, Rebeca?
Bueno, verdad, verdad. Es Lumi, el conejito de luz, ¿vale? Es un conejito blanco que aparece de repente en un prado desde una nube y se hace íntimo de Olga, una niña de 10 años que está pasando unos días en el campo con sus abuelos porque la pobrecita mía se ha roto una pierna y la tiene escayolada. Y entonces ella va a descubrir todo un mundo, el suyo, pero visto desde otros ojos, gracias precisamente a Lumi. Ese podemos decir que es el punto de partida, y a través de esta amistad, pues este libro les enseña a los peques un montón de valores. La amistad, por supuesto, pero también el amor y el respeto a la familia, a la naturaleza, el compromiso de todos por cuidar tanto nuestro entorno como a los animales, lo importante, Roberto, y a veces se nos olvida, que es no dejar de soñar y ser lo que uno realmente desea ser, no tener prisa, disfrutar de las pequeñas cosas. En fin, yo me atrevo a decir que es una pequeña joya, ¿no?, que les enseña a ellos y que nos recuerda a nosotros, que a veces se nos olvida lo importante que es vivir y vivir bien y demostrar lo que sentimos a los que nos rodean, porque otra de las lecciones que nos deja es que mientras les recordemos, las personas o animales en este caso, a los que queremos, siempre van a estar con nosotros aunque ya no les veamos.
Bueno, y tenemos la suerte de contar con su autora, que es Ana Arnaiz. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches.
Digo una de las autoras porque el otro es Alejo Nieto Arnaiz.
Sí, es mi hijo.
¿Cómo se lleva la escritura, cuatro manos?
Pues la verdad es que vamos sin dificultad porque estamos bastante acostumbrados. La verdad es que escribimos a los cinco miembros de la familia que somos. Hicimos antes el libro de las divertidas aventuras de la bruja Pamplinas. Y con Alejo la verdad es que nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, así que eso se transmite.
¿Pero él ha sido parte de la inspiración?
Sí,
¿o al final ha sido...?
él ha sido el causante.
El causante,
porque
vale.
La verdad es que la historia es bonita porque él aprobó la ESO y entonces le pregunté qué regalo quería. Y entonces me dijo que, bueno, mamá, pues podríamos escribir un libro juntos. Y allí surgió Lumi, el conejito de luz, y todo este mundo mágico y bonito que transmite el libro.
Bueno, antes de nada tengo una curiosidad. ¿Qué hace una doctora de familia escribiendo libros?
Bueno, no sé. Eso ha sido un encuentro en la vida. Supongo que ya lo tenía yo desde pequeña, porque la verdad es que escribía, todos decían que escribía bien y tal. Pero después lo de medicina es muy absorbente. Pero bueno, ahora que entre la medicina y los hijos me han dejado un poco más, pues ahí estamos.
Sí, bien.
Olga aprende a disfrutar más de la vida y podemos decir que a ser mejor gracias a las charlas que tiene con Lumi, con este conejito, que es como para llevártelo a casa, ¿no? ¿Qué tienen los animales que conectan también tanto con pequeños como con mayores?
Bueno, los animales en general yo creo que es que son, transmiten esa, vamos, captamos esa inocencia o por lo menos eso es lo que creemos ver en ellos y se dejan querer, te corresponden. Es un amor muy especial porque es un amor incondicional. No tienes que estar de ninguna manera determinada. Y te quieren igual. Es bonito.
Y que hacen una fiesta cuando vuelves a casa, sí. Que eso no te lo hace nadie.
También.
Hombre, yo estaba pensando de todas maneras que claro, o sea, que tu hijo apruebe la ESO, has dicho, ¿no? Y que le digas que quieres, ¿no? Un poco, pues, para gratificarle y que te diga, pues, escribir un cuento. Que, o sea, me parece maravilloso. Normalmente los niños están, o sea, ya es una educación que demuestra que está muy bien enderezada, ¿no? Porque Normalmente los niños dirían, pues mira, cómprame, yo qué sé, la PlayStation o tal. O sea, imagínate cuando se saque la carrera, dirá, mamá, no sé, una enciclopedia entre los dos.
Estos me piden cosas más difíciles, como por ejemplo escribir un libro.
Comentabas que no es la primera vez que escribís un cuento en familia. Sí. ¿Qué os permite este género que tanto os gusta?
Pues nos permite, la verdad es que es muy bonito compartir esos momentos de magia, de crear un mundo fantástico. En fin, nos permite a los adultos volver a ser un poco niños. Y es muy hermoso, la verdad es que es muy hermoso, un tiempo especial.
En la noche de COPE estamos hablando con Ana Arnaiz sobre el libro Luni, el conejito de luz. Lumi.
Yo este cuento lo he testado con mi hija, ¿no? Esto ahora que está tan de moda de testar, yo se lo iba leyendo poco a poco. Ella, eso sí, se ponía nerviosa en las páginas que no había ilustración y corriendo quería ver qué pasaba con el dibujo, pero estaba encantada. A mí las ilustraciones me han llamado la atención de una manera muy positiva porque son desprenden esa amabilidad, esa ternura, ¿no? Sí. Que tiene el cuento. ¿Vosotros habéis tenido algo que ver?
Hombre, es que Begoña Monje Moreno es una amiga nuestra, es la hermana de una amiga mía desde siempre y ha captado esta sensibilidad y esta delicadeza que también está en el libro. Lo ha hecho. Ha aguantado todos mis sugerencias y al final pues ha salido algo muy hermoso.
Después de haber conocido bien las dificultades del mundo editorial, os habéis lanzado a la aventura de venderlo directamente en Amazon. ¿Cómo está siendo la experiencia?
Bueno, poquito a poco. La verdad es que el problema de lo de Internet es demasiada información y que la gente lo desconoce. Vamos, que entre tanta información, pues si no buscas algo en concreto, es difícil que lo encuentres.
Lo que está claro, Ana, es que cuando alguien escribe un libro, un cuento en este caso, ¿verdad? Lo que no piensa es de repente enforrarse. O sea, ¿qué es lo que buscas? O sea, ¿por qué te gustaría que la gente leyera este cuento?
Bueno, porque transmite cosas muy hermosas y te hace recuperar un poco la niñez a los adultos y a los niños les enseña muchas cosas importantes que y entre padres e hijos da pie a tener conversaciones que aporten muchísimo sentido y enseñen a los niños.
Mira, eso es verdad. Es un libro que invita a la charla con tus hijos, ¿no? Mientras si son más peques, si se lo estás leyendo tú.
Lo que faltaba a ti a tu hija, ¿no?
Si te lo lees en voz alta, pero te invita a hablar sobre determinados temas, desde, pues lo que decía, mantener limpia la orilla de un río, si te vas al campo, llevarte una bolsita y recoger tu basura, a respetar a todos los animales por muy pequeñitos que sean, a saber que si tu abuela te dice que recojas tu cuarto, aunque te parezca lo más rollo del mundo, te lo está diciendo por algo y mantener una charla con ella, ¿no? Y es a mí es un libro que me ha gustado mucho porque te enseña a todos, a todos los que lo leen. Pero ¿qué es lo mejor, Ana, de escribir para el público infantil?
Pues bueno, aunque es muy así, muy oído ya, es que los niños son el futuro, es verdad. Y ayudar, a mí me encanta escribir para niños porque es el mundo mágico, el mundo de algo que está creciendo, de alguien que se está formando. Y si además aportas tu granito de arena para que les guste la lectura, pues es un bien increíble, porque el leer estructura la mente, te la amuebla bien.
¿Hay más libros en la cabeza de Ana ahora mismo?
Ah, sí, siempre.
Más cuentos, mejor.
Estamos con la bruja Pamplina. Ya llevamos, bueno, es increíble. Llevamos ya, vamos por el número 16, el libro. Y bueno, la verdad es que son historias bonitas, bonitas y muy divertidas. El de la bruja Pamplina son historias más divertidas, cuentos divertidos, ocurren un montón de cosas, muchos personajes. El libro de Lumi es más intimista, más de recogimiento, de estar muy a gusto y soñando y pensando, en fin.
Mira, ahora que estaba pensando que hay, por ejemplo, muchas comuniones, ¿verdad? Bautizos, decimos esta época, ¿verdad? Y bodas, por lo que vendrá, pues un buen regalo, ¿eh? Ya hemos dicho que Lumi, el conejito de luz, es un libro eso entrañable, que va a hacer disfrutar a los peques, que está lleno de valores y que se puede comprar directamente en Amazon. Rebeca, ¿esto de comprar en Amazon es fácil?
Es fácil, porque yo no lo había hecho nunca. Mírate tú lo que voy a confesar aquí, ¿eh? Que nunca había comprado en Amazon. Y cuando hablé con Ana me dijo, tal, está en Amazon. Dije, pues me voy a meter a comprarlo. Y es muy sencillo. Tú, como siempre que compras por internet, pues metes tus datos y luego tiene una curiosidad, y es que puedes elegir según los días de envío te sale más o menos caro.
Vale.
Vale. Entonces yo fui ratilla y puse de 3 a 7 días, que era lo más barato, pero me parecía un envío lógico, ¿no? Menos de una semana, así que está muy bien.
Ana Arnaiz, tú que eres la autora de Lumi, el conejito de luz, ¿a quién se lo regalarías?
Pues la verdad es que a cualquier persona que quieres. Es así, porque es un libro bonito, hermoso. Y, no sé, está hecho con mucho amor y la verdad es que transmite eso, mucho amor.
¿Y alguna edad en particular?
Hombre, los niños sí, y los adultos. Tú fíjate, dos mujeres que lo habían comprado para sus nietos, después van y me dicen, no, pero este lo voy a dejar para mí. Sí, sí, porque les ha hecho volver a su niñez, a recordar sus sueños, a lo que pensaban de niñas.
Lumi, el conejito de luz de Ana Arnaiz, en Amazon es donde se puede conseguir este libro. Muchísimas gracias, Ana, por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Son 20, soy poeta de repente.
103 son 30. No, ni volvemos al pasado ni vamos a hacer que tengas que repetir las tablas de multiplicar a ver si te acuerdas. Es solo que después de haber charlado de Lumi, el conejito de luz, vamos a continuar con las recomendaciones por edades. Nos quedamos en los 3 años.
Bueno, pues mira, para los peques de 3 y 4 años tenemos 2 títulos, ¿vale? El primero, La cebra Camila, que está publicado por Calandraca. Tú imagínate, allí donde se acaba el mundo vivía de repente una pequeña cebra, nuestra amiga Camila. Y un día, al salir de casa, resulta que un viento de este, en plan tramontana, cierzo, sí, o lo que se quiera llamar, se lleva de golpe y porrazo 7 rayas de su vestido.
También es mala leche.
La criatura se queda
ahora
con
que
un disgusto.
Ahora que estamos todos de boda, bautizos y comuniones.
Claro. La criatura se queda con un disgusto de aquí a Lima, y entonces una araña, una serpiente, el arco iris y una cigarra, entre otros, le van a ayudar a olvidar su pena. Es precioso.
¿Se llama? ¿Has dicho?
La cebra Camila.
Vale, es de Oscar Villán, Marisa Núñez, de Calandraca Editorial.
Eso es, publicado por Calandraca. Y el otro título que es así como muy tierno, ¿no? Ya desde su título es Adivina cuánto te quiero. Este es un clasicazo porque es ya del año 88 y es un libro precioso para decirle a alguien lo especial que es para ti, sobre todo si hablamos de los más peques, ¿no? Gusta a todos, a los mayores y a los no tanto, porque es realmente entrañable, desprende una ternura de esas que se queda largo tiempo contigo.
Venga, pasamos a los 5 años.
Rod, mi tierna flor embarrada, hoy estás fabulosa. ¿Nuevo peinado? Venga, dime, te has cortado el pelo, ¿verdad? Tiene que ser el peinado, te has hecho un lifting.
¡Buenos días,
Uli! ¡Buenos días, Uli!
¡A por ellos,
señor Sully, vaya, o perderá la concentración. ¡Oh, no! ¡Lo siento!
El suelo quema, el suelo quema, el suelo quema. El niño duerme. ¡Gemelos, en dobles literas!
Para los de 5 añazos, ¿eh? En adelante. Bueno, mira, ya tengo ganas de ir al cine yo a ver la nueva peli de Monstruos S.A. Pero hasta que llegue no está nada mal compartir Yo mataré monstruos por ti. Por cierto, de Santi Balmes, que no solo escribe canciones para lofos lesbian.
No, no, este de hecho es un cuento infantil que él escribió, según ha contado, basándose en una pesadilla que solía tener de niño. Qué garras dan, Roberto, las pesadillas infantiles, ¿no?
Sí, pero a mí por eso me gusta mucho la de Monstruos S.A. porque ha convertido esas pesadillas al final en algo divertido, en un juego, en una cosa muy original.
Hombre, claro, pues algo similar es lo que ha conseguido con el libro, ¿no? Porque lo que hace es girar en torno a dos protagonistas principales. Por una parte tenemos a Martina, que es una peque, que piensa que debajo del mundo en el que vivimos nosotros, pues existe otro mundo absolutamente igual, pero al revés. Entonces, vale. Ahí habitan monstruos que, claro, como está al revés, pues caminan cabeza abajo, ¿vale? Y entonces, ella cada noche se va a dormir con miedo, pensando que en algún momento ambos mundos pueden unirse si se rompe esa frontera que los separa. Pero es que, casualidades de la vida, en ese otro mundo nos encontramos a Anitram, que es un monstruo de color rosa que tiene similares temores a los de Martina, pero a la inversa. Vale. Y así, con uno y otro, podemos comprobar cómo no hay que tener ciertos temores a nada.
Bueno, pues espero que esta noche nadie tenga ningún temor. Si nos tienes de compañía, además, como siempre, agradecidos. Hoy, como siempre solemos hacer también aquí en la noche de COPE, hemos iniciado este recorrido hasta las 6 de la mañana, 5 en las Islas Canarias, hablando de libros con Rebeca García Cortés, periodista, filóloga y socia de la agencia de comunicación La Granja de Papel. Rebeca García Cortés, por la sombrita, bueno, que otra vez está poniendo el tiempo así, de nubes y de... en fin.
Aquí no, yo me paso el día sacando y metiendo cojines a la terraza.
Yo ayer lo comentaba, digo, este ha sido el fin de semana seguro de más cambios de ropa que ha habido, pero claro, uno al final no sabe ni qué ponerse. Bueno, que un besazo, muchas gracias.
Un besazo a todos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si quieres estar al tanto de la última hora, ahorrar energía en casa y saber qué es el nuevo certificado energético, escucha este lunes La Mañana con Javi Nieves y todas las claves y los mejores expertos.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
A partir de las 3 de esta tarde, sigue la actualidad en COPE con Ramón García.
COPE, estar informado.
Las 2 y 28 minutos, la 1 y 28 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de conocer un capítulo más, una aventura más de nuestro detective fracasado, Santos Pasado.
Misión Mars One. Camino de Marte y sin posibilidad de vuelta. Menos mal que me ha prometido que me llamaría a su regreso. En fin, me llamo Pasado. Santos Pasado. Acabo de entrar en mi oficina y he visto parpadeando la pequeña lucecita roja de mi contestador automático. Me echo a temblar cada vez que la veo. Seguramente sea mi exmujer. Todavía me llama de vez en cuando para decirme que no consigue quitar el olor de mis calcetines del microondas. Tengo la costumbre de darles un par de vueltas en el micro cuando están muy sudados. Así los seco y me los puedo volver a poner al día siguiente. Que sea lo que Dios quiera.
Hola, me llamo Thomas Highway y soy sargento del ejército. Todos me conocen como el sargento de hierro. Le llamo porque he perdido mi voz. No la encuentro por ningún lado y no puedo ir a trabajar con esta que me han dado de sustitución. Ahora los soldados que tengo a mi cargo no me respetan y hacen lo que les da la gana. Quiero que la encuentre y quiero que me la devuelva.
Menos mal, era un cliente. Esto me va a venir de perlas. Si consigo resolver este caso, podré pagar la factura de la luz y dejar de afeitarme delante del espejo del ascensor. que los vecinos ya empiezan a murmurar. Piensa, pasado, piensa. Si tú fueras la voz de un rudo sargento del ejército, ¿dónde irías para empezar una nueva vida? Claro, te convertirías en la voz de un hippie vestido de cuero.
Sí, ya sé quién dice. Estuvo conmigo un tiempo, y la verdad, nos iba muy bien. Yo era el number one, era el primero de la lista. Era el rey, yo era el puto amo. Decía una frase, y a todos les entraba un canguelo. Pero un día, de repente me abandonó. Y ya no soy nadie. Mire, mire, ahora entro en un bar y mire lo que pasa. Digo una de mis mejores frases, y todos se descojonan. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.
Tendré que seguir buscando. Puede que la voz se haya querido alejar lo máximo posible. Esto me recuerda que el otro día leí en la prensa el caso de un tío que se dedicaba a viajar por el universo. Dijo que ya no viajaría más porque le daba vergüenza ir por ahí, de planeta en planeta, presentándose con su voz de pito. Tal vez él vio la voz que estoy buscando en alguno de sus viajes.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
Mucha puerta de Tannhaus en no sé qué y muchos rayos de no sé cuál, pero nada de una voz. Acabo de recibir un email de la voz que estoy buscando. Dice que le envíe el audio adjunto a mi cliente, que no volverá nunca más, pero que le quiere dar un mensaje. En fin, no he resuelto nada. Lo único que voy a hacer, transmitir un mensaje. Otro trabajo que no cobraré. ¿Sí? Hola, por favor, con el sargento de hierro. Soy Santos Pasado. Hola, hola, sí, soy yo, ¿qué tal? Verá, no he encontrado su voz, pero ella me ha encontrado a mí. Así que me ha pedido que le reenvíe un mensaje y que le diga que nunca más volverá. Así que lo siento, no puedo hacer nada más. Le adjunto el audio a un email y se lo envío, ¿de acuerdo? Pues nada, agur.
Te voy a contar algo que un día me dijo mi padre. Mira las estrellas. Los grandes reyes del pasado nos observan desde esas estrellas. Y cuando te sientas solo, recuerda que esos reyes estarán ahí para guiarte. Y yo también.
Predicador.
¿Qué es eso?
Una voz del pasado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
I've seen the world, done it all, had my cake now. I am man's brilliant and brilliant now. Hot summer night. Mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me?
Una canción perteneciente a la banda sonora de la película El Gran Gatsby. Macu, ¿habéis visto esa película? Que vosotros que vais tanto al cine.
No, todavía no, pero ahí está la lista de pendientes.
Vale, vale, Lana del Rey. Bueno, María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. Macu, nuestra psicóloga de la madrugada de los lunes, aquí en la noche de COPE, que hoy nos trae un tema que me parece de verdad de lo más apasionante. Trastornos por déficit de atención Que tiene tela marinera esto, ¿eh?
Tiene, o sea, tela,
para,
tiene
para los más pequeños. Bueno, para adentrarnos en este tema, vamos a escuchar algo.
Yo quiero ser bueno, lo prometo.
Lo han oído, dice que lo siente.
Por favor, denme otra oportunidad. Quiero aprender mucho y estudiar.
¿De qué te ríes?
De ti.
¿Lo ves, señor Peabody? Este niño es incorregible.
Bueno, me parece
que lo que el chico quiere decir es que... A lo mejor si muevo el cuerpo y las manos así, las personas mayores creerán que sé lo que estoy diciendo.
Es evidente que este niño está desequilibrado.
¿Qué es el TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad?
Ay, pues la verdad es que este audio lo ha descrito muy bien, podría ser un gran ejemplo, ¿no? Bueno, pues este trastorno básicamente consiste en, como su nombre indica, en una deficiencia, un déficit en la atención en los niños, por un lado, y por otro lado el tema de la hiperactividad, ¿no? De alguna manera, pues son niños que son tremendamente activos, que tienen muy poca capacidad de concentrarse, de mantener la atención durante un tiempo determinado en una tarea que puede resultar sencilla, de tal manera que al final pues no logran conseguir o lograr un desarrollo total en algunas de las áreas que son primordiales para el desarrollo de un niño, ¿no? Entonces, evidentemente, pues estas áreas pues un poco englobarían pues desde el tema del cole. Tienen problemas al final en desarrollar lo que es el área escolar tal y como la conocemos, ¿no? Evidentemente también tienen problemas con el resto de compañeros de clase, ¿no? Precisamente por esa necesidad de moverse, de estar para arriba, para abajo. Incluso tienen muchísima lo que conocemos por verborrea, ¿no? De hablar, hacer ruidos, gestos, ¿no? Llamar la atención, siempre pegar a los compañeros, ¿no? Entonces esto al final pues también les crea problemas incluso en clase, ¿no? Luego esto al final pues acaba también siendo un problema para también la familia y el resto de áreas, ¿no?
¿Solo afecta a los niños?
Bueno, afecta a los niños, se empieza, digamos, a gestar, por decir de alguna manera, cuando son pequeños, ¿no? Pero evidentemente luego, si es un trastorno, digamos, que normalmente cursa durante bastantes años, ¿no? Y nos podemos encontrar a día de hoy adultos que todavía siguen padeciendo de este problema o de las secuelas que deja, ¿no?
Dime que es verdad que te quedas a bailar. Dime la mitad y me puedo morir ya. Dime qué hay detrás de esa cara dibujada. Dime si es normal que me pase esto que me pasa.
Dani Martín, que por cierto está a puntito ya de presentarnos un nuevo trabajo ya en solitario, desde que más o menos cada uno de los del Canto del Loco empezara su carrera pues por su cuenta. Y ya digo, la semana pasada yo creo que presentó ya el primero de los sencillos. Le hemos ido viendo en diferentes teasers poco a poco cómo va a ir presentándonos su nueva obra y estamos deseando, la verdad, que venga también aquí a la Noche de Cope a explicarnos y a decirnos cómo son sus nuevas canciones. ¿Cómo afecta este trastorno de déficit de atención e hiperactividad a los niños y desde cuándo?
Pues un poquito como te contaba, ¿no? Normalmente el hecho de que se pueda diagnosticar por trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, que ahora explicaremos un poquito qué diferencia hay, normalmente tiene que ser a partir de los 6 años, suele ser normalmente la edad en la que ya se puede empezar a ver que esto puede llegar a ser un problema para el niño, ¿no? Evidentemente, pues todo trastorno es trastorno en la medida en la que dificulta el desarrollo normal de las tareas normales o de la vida normal de una persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le ocurre al niño? Pues precisamente un poquito como contábamos antes, esa necesidad de moverse, de responder a la cantidad de impulsos que puede tener a lo largo del día, evidentemente pues les cuesta muchísimo, ¿no? Tener la atención puesta en una misma tarea, con lo cual les dificulta mucho el estar sentados en el sitio durante las clases. Evidentemente pues también tienen esa necesidad de llamar la atención durante pues todo el día, ¿no? Con los amigos, en casa, en cualquier contexto en el que se encuentre, ¿no? Entonces al final llegan a ser conocidos como los niños molestos o los niños trasto, ¿no?
Pero esto te iba a decir que en cierto modo no es intrínseco a ser niño, o sea, lo de estar todo el rato inquieto, moviéndote. tocándolo todo. O sea, me hace gracia, por ejemplo, que hoy al otro día, ¿verdad?, que siempre que tenemos hijos, o los tíos, o los abuelos, ¿vale?, siempre, para todos, nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro sobrino, siempre es el mejor, porque fíjate, además sabe desbloquear el móvil y tal, ¿no? Es que los niños, claro, aprenden a hacer todas estas cosas porque lo tocan todo,
claro.
O sea, dicen, no, es que es súper inteligente, no, y súper inteligente ni nada, ¿sabes? Es que tú a un niño dejas un móvil, y a mí me lo dejas y yo haría así, diría, a ver, que creo que lo estoy estropeando, y el
primero
niño
la boca
coge,
y luego
lo hacer todo, ¿sabes? Y al final, ya, y estamos todos siempre, ah, qué inteligente, siempre, sí, no, que no nació con nada que nosotros no tuviéramos, sino que es que lo coge, nosotros teníamos que tocar otras cosas, la baraja de carta o cosas así, ¿sabes?
Claro, efectivamente. No, sí, de hecho, ese es uno de los temas que se ha vuelto muy, muy polémico, ¿no? Porque claro, dices, ¿dónde está el límite entre ser niño y tener un problema como estos, ¿no? Y realmente, al final, el límite, pues es un poco lo que te decía al principio, de cuanto más invade la vida de un niño y le causa determinados problemas, es cuando verdaderamente se convierte en un trastorno, en un problema en sí, ¿no? Evidentemente también es que se puede medir, digamos, este trastorno un poco pues por la huella que deja, ¿no? Cuando ya empiezas a ver que el niño ya tiene ciertos problemas con la autoestima, tiene ciertos problemas ya en el ámbito del colegio porque no rinde, no consigue sacarse las asignaturas, no consigue tener una escolaridad normal.
O sea, es un también, para diagnosticar esto sobre todo, me imagino que mucha observación, como es lógico, por parte de los padres y también pues en la guardería, o sea, los más cercanos, ¿no? Porque claro, si le llevas al médico y dice, hace esto, pero para saber, para explicarle lo que hace el niño, pues tienes que haberle observado bien y lo que decimos y saber diferenciar entre, mira, pues el resto de niños lo hacen, a ver de repente que tiene un problema, pues porque a lo mejor hasta los propios otros niños le están rechazando, ¿no?
Claro, de hecho, por eso se pide, digamos, que hasta los 6 años no se diagnostique este problema, ¿no? Precisamente porque a los 6 años, que es justo cuando los niños entran en el cole, es cuando verdaderamente se puede ver si ese exceso de movimiento y de inatención y todo esto de los niños se convierte en un problema también para otras áreas, ¿no? Como es el cole, y cuando es, pues eso, con el tema de los amigos, que llega un momento en el que al final sí que son tremendamente rechazados, ¿no? Precisamente porque están todo el día encima y todo el día gritando, todo el día pegando, todo el día trepando por las cabezas de los ajenos, y verdaderamente al final sí, claro, se convierte en un...
Decías que teníamos que diferenciar entre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o sin hiperactividad, ¿no?
Ajá, claro. De hecho, bueno, en los manuales diagnósticos que tenemos los psicólogos y los profesionales de la salud mental, hay diferentes tipos, ¿no?, de este trastorno. Por un lado está pues aquel en el que, pues digamos, es más visible o prevalece un poco más el tema de la inatención, o sea, digamos que tendría más peso el déficit de atención. Entonces son niños pues que evidentemente el problema que tienen, a lo mejor no se mueven muy en exceso, pero son niños que se distraen con el vuelo de una mosca, ¿no? Entonces tienen serios problemas en el rendimiento escolar y evidentemente pues todo lo que ello conlleva, ¿no? De son niños que al final pues es mucho más probable que desarrollen un problema de depresión, que desarrollen problemas a la hora de socializarse, ¿no? Y evidentemente estos problemas, si luego no se tratan, pues pueden derivar en cosas a lo mejor un poquito más importantes una vez que se entra ya en la adolescencia y edad adulta, ¿no? Mientras que por otro lado, pues está el tema de pues cuando prevalece la hiperactividad, que a lo mejor, claro, el problema que tiene cuando prevalece la hiperactividad, digamos, es que al final también influye la inatención, ¿no? Digamos que, bueno, pues cuanto hay más movimiento, pues más difícil es mantener la atención en cualquier tarea que se haga durante el día.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone, and so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy, and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Impossible.
some broken hearts. I know when thinking all you need is that building faith or nothing worse.
15 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, con María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadinieres, psicóloga, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid, hablando hoy del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, algo que suele ocurrir a algunos niños. Porque leía un artículo, además, que me mandabas cuando íbamos a preparar este tema, en el que, por ejemplo, quien se supone que diagnosticó, ¿no?, o dio nombre a esta enfermedad por primera vez, poco antes de morir, dijo que era un poco exagerado algunas de las estadísticas que se daban, porque, por ejemplo, en Estados Unidos se llegó a decir que uno de cada 5 niños tenía algún trastorno de salud mental, y dijeron que eso no cabe en ninguna lógica, ¿no?
No, efectivamente, y de hecho, bueno, este artículo que te mandaba, ¿no?, es un artículo que he encontrado, de hecho, en bastantes revistas ahí en Internet, que precisamente cuentan que, bueno, la persona que, digamos, que inventó, entre comillas, este trastorno, que fue un señor que se llamaba Kember, digamos que él trataba de explicar que había algunos niños donde se podían ver algún tipo de síntomas que eran, pues digamos, especiales, ¿no?, que ya rozaba lo límite, precisamente pasando del que hablábamos antes de ser niño y tener ciertos síntomas un poco excesivos, ¿no? El problema era que precisamente hay mucha gente, mucho profesional de la medicina y pues evidentemente también dentro de la psiquiatría y psicología, que muchas veces por ser niño o por ser niño un poquito más revuelto ya se considera casi niño hiperactivo, ¿no? Y hay que tener un poquito de cuidado porque normalmente los tratamientos que se siguen con este tipo de niños son tratamientos que no están adecuados para gente que no tiene este tipo de problemas, ¿no?
Porque entonces, son, en cierto modo, no sé, tranquilizantes, relajantes, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, bueno, el principal problema que surge con este trastorno, que de hecho tiene un determinado porcentaje de base genética, es que hay ciertas sustancias en el cerebro, como son la dopamina o la noradrenalina, digamos que son las que se ven afectadas, ¿no? Hay niveles muy bajos, entonces lo que hacen ciertos medicamentos, como es el conocido, el que se suele utilizar siempre para este trastorno, que es el Concerta, normalmente lo que hace es precisamente tratar de equilibrar un poquito esos elementos del cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si le das eso a un niño que verdaderamente no tiene este problema, pues al final creas niños zombies, ¿no? Claro. Porque al final les deja bastante...
Sí, que yo digo que la mejor prueba, en todo caso, también leía, ¿verdad?, que antes los niños, según bajaban, se puede decir, a la calle, ya estaban correteando de un lado a otro. Oye, es verdad que, o sea, vivimos en sociedad el que casi nos obliga a ser mucho más sedentarios. Ya no te digo nada cuando nos vamos haciendo mayores, ¿no? Te tienes que obligar a hacer ese deporte que antes era tu hábito de salir y empezar a jugar con los demás, al fútbol, al baloncesto, a la lima, a la peonza, lo que sea, pero eran cosas de mucha actividad, ¿no?, de desgaste. Hoy en día los niños normalmente tienen menos desgaste que teníamos nosotros, por ejemplo, ¿no?, porque tienen la maquinita, los teléfonos de los padres, las tablets, la Xbox y la no sé cuánto, ¿no? O sea, que eso también hay que controlarlo, quizá al principio, antes de asustarnos, digo, para que no causemos ninguna alarma, ¿verdad? Ahora, porque mi niño, ¿verdad?, que no sé qué tal, primero que juegue, que salga y veremos si duerme bien, está tranquilo y estas cosas.
Claro, no, es que de hecho, además, es que eso es lo sumamente importante, de hecho, ¿no?, que precisamente esto va un poco más bien con el objetivo de decir, no nos alarmemos, porque muchas veces es que se hace mucha más alarma de lo que luego realmente es, ¿no? Evidentemente esos datos de que uno de cada 5 niños tiene este problema, pues evidentemente es de locos, ¿no? Pero claro, evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Como tú muy bien dices, si a un niño le tienes, digamos, poco estimulado con cosas que normalmente hacen los niños, como es correr, jugar al fútbol o lo que sea, si a un niño le tienes permanentemente sentado, estudiando o bien jugando a las maquinitas, viendo la televisión, ¿qué es lo que pasa? Que cuando le sacas de ese ambiente y le dejas moverse, el niño tiende a moverse mucho más.
Claro.
Entonces, evidentemente, todas estas cosas tampoco hay que ver un poco cómo es el desarrollo, cómo un poco qué consecuencias tiene, si verdaderamente, pues bueno, puede haber o no puede haber un problema. Y además sé que hoy en día, bueno, gracias a Dios, la gente ya está mucho más alertada de que está habiendo demasiado niño diagnosticado por hiperactividad. Entonces ahora hay muchísimas maneras de diagnosticarlo y de ver si verdaderamente es un problema o no. Y hay que exigirlo casi, ¿no? O sea, no a la ligera pues resulta que el niño corre más de la cuenta, o es que es muy movido y es que le cuesta dormirse, ay, ya es que el niño es hiperactivo, ¿no? De hecho, ya es que casi que es como un llamado a las madres de tratar de ser serios y de tratar de exigir al profesional que tenemos enfrente que verdaderamente pues vea si verdaderamente existe o no problema.
Sí, porque también leía, ¿verdad?, que ese profesional, psiquiatra, psicólogo, hay muchos de ellos que están cercanos a industrias farmacéuticas, ¿no? Y claro, esto es un negociazo, o sea, que claro, desde muy pequeño a un niño se le diagnostique algo que va a tener que estar tomando el resto de su vida, por ejemplo, o por lo menos durante una época, es pues en kilos pasaban de en un año en un país pues no sé si eran 37 kilos se habría consumido de esa pastilla, y a los 4 años eran 1.300 y pico kilos lo que se había consumido esa pastilla.
Claro, es que son muchos años de tomar ese tratamiento que evidentemente volvemos a lo mismo, si es una persona que no lo necesita le dejas totalmente cao al pobre niño, ¿no? Entonces, claro, como no hay efectos positivos en ese niño, pues más tiempo tiendes a alargar la toma de este fármaco, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa al cuerpo? Pues como le pasa con todas las medicinas que uno se toma, y es que el cuerpo se acostumbra a una dosis y poco a poco tienes que ir aumentando la dosis y al final, pues como tú bien dices, pues al final acaba siendo casi negocio de todos, ¿no?
Y me ha gustado mucho, cerrando la parte de este artículo, que dice, ahora bien, ¿qué es ser normal? Y dice un tal Krishnamurti o algo así. Dice, no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Así que, quién sabe, quizá los niños que se rebelan ante el intento de domesticarles, aquellos que no soportan estar sentados escuchando cosas que no les interesan, aquellos que preferirían poder decir qué hacer a sus vidas en cada momento, aquellos que prefieren probarlo todo y no dejarse nada, quizás sean al final y al cabo los más cuerdos y no los enfermos. Entonces hay que...
Bien dicho, muy bien dicho.
Hay que estar pendiente de todo esto. Bueno, creo que lo más importante es eso, el tratamiento, una vez diagnosticado, si verdaderamente tiene, pues, padece, ¿verdad?, este trastorno, pues, como decíamos, hay un medicamento médico, me imagino, que no sé si tendrá que ir acompañado de otras historias, Macu.
Sí, no, damos, de hecho, siempre se aconseja porque, bueno, todo problema, digamos, mental, independientemente de que tenga o no medicación, debe ir acompañado de, pues, el trabajo de otro profesional, pues eso, sea el psicólogo, que, bueno, evidentemente hay muchísimas técnicas, pues, para ayudar al niño a concentrarse, a mantener la atención, a mantenerse incluso sentado, y evidentemente, como tú bien decías al principio, es súper importante el tema de la colaboración, no solo de la familia, sino también de los colegios, ¿no? Y de hecho es lo primero que se hace por parte de los psicólogos, es ponerse en contacto con los colegios, un poquito para ayudar y que el niño también se integre entre los compañeros, ¿no?
Bueno, pues ya conocemos un poco más de este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que especialmente pues suele estar en algunos niños, estamos diciendo, no en todos los niños. María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, Macu, psicóloga directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad en Madrid. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestra compañera Sara, enseguida nos va, como siempre, a hacer un poco cerrar lo que ha sido leitmotiv durante estos días en la noche de COPE. Hemos tratado lo de la BBC, bodas, bautizos y comuniones.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Soy Ernesto Sae de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Javi Nieves está en COPE.
Hola, buenos días, Javi, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido a la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga está en COPE.
Bienvenidos a la radio, bienvenidos a su casa, a la cadena COPE.
Paco González está en COPE.
Buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos a la 31ª jornada.
Y Manolo Lama, y Juan Pablo Colmenarejo, y Joseba Larrañaga, y Ramón García, y Cristina López Slicin. Bienvenido a COPE. Bienvenido a la información en equipo. Tu información.
COPE. Estar informado.
¡Ay, cómo huele a bodorrio! Vestidos de fiesta, tocados imposibles, taconazos que parecen andamios. Y tú te pones monísima para ese gran día que parece que va a empezar genial.
La novia se dirige al altar. Maggie Carpenter se dirige al altar. Se ha parado. Vamos, venga, mantén el contacto visual.
Pueden sentarse. Gracias.
Pero claro, siempre hay bodas que dan más juego que otras.
¿A dónde va la novia?
¡No! ¡Espera!
Oye, esto no es solo cosa de mujeres, ¿eh?
Las despedidas de solteros son lo peor.
Sí, son lo peor.
Si tus amigos fueran tan maduros como tú.
Son maduros, lo que pasa es que tú no los conoces bien.
Doctor Calzonazos, acuda a recepción.
Claro que si la noche de víspera de boda te vas de fiestuki, puede que no te acuerdes ni de dónde amaneces.
¿Qué pasó anoche? Se me ha caído un diente. Joder. ¿De quién es este bebé?
Mira a ver si lleva collar. He estado preguntando y nadie ha visto a Dan.
No he tenido una resaca así en mi vida.
¿Qué llevas en la muñeca?
Anoche estuviste en el hospital.
Y si el juego no te lo dan los novios, siempre te lo puede dar algún invitado.
Bueno, pues en la última boda en la que estuve, al final empezó un rifirrafe y entre todos los invitados, pues empezamos a calmar los ánimos.
Hay otros que se despistan un poquillo, pero la culpa no es nuestra, es del tom-tom, que nos manda donde le da la gana.
Jo, pues me acuerdo que esto pasa hace mucho tiempo, hace más o menos 4 años, iba con mi padre y con mi madre a una boda de estas familiares por compromiso, del primo de una amiga, de tal, y resulta que teníamos que ir hasta Palencia, ¿vale? De aquella me acuerdo que mi padre puso en el GPS, en el tom-tom, puso la dirección, pero se equivocó de ciudad. En vez de ir a Palencia, acabamos en Palencia. Entonces acabamos como a 500 kilómetros de distancia de donde era la boda. Y tú imagínate, llegamos como a las 12 de la mañana, la boda era la 1. Tuvimos que darnos la vuelta, llamar, y al final, pues como a las, no sé, a las 9 de la noche, una cosa así, cuando ya estaban todos con las copas.
En los mayores, porque esas niñas disfrazadas de princesitas y los marineritos de 9 años que van a hacer la primera comunión también la lían en cuanto les pones una vela en la mano. Niño, ¿pero a ti no te ha dicho tu madre que con el fuego no se juega?
Estaban las niñas colocadas en fila para salir y una de ellas llevaba una vela. Entonces, con los nervios que tenía la niña de colocarse el vestido, ver a su familia y demás, pues no se dio cuenta que la estaba cayendo la cera en el vestido de la niña que estaba delante. Empezó a caer cera, y al final acabó haciéndola un agujerillo en el vestido. Entonces, la madre de la niña que estaba por ahí lo vio, empezó a ponerse nerviosa, salió para limpiarle el vestido, salió la madre de la otra niña, y al final acabaron discutiendo una con la otra, vamos, que se montó un follón.
Cómo se ríe. Meses y ya apunta maneras. Nunca sabes lo que puede hacer un niño cuando está frente a la pila bautismal.
Pues en el bautizo de mi sobrino, cuando el cura le estaba echando el agua bendita por encima, no se le ocurrió mejor idea que darle una arcada y vomitar encima de la pila bautismal.
Pero oye, no le echemos la culpa solo a los nenes. Hay algunas confusiones que pueden provocar la alteración de algún que otro padre.
Pues en el bautizo de mi hermana, fuimos toda la familia y todo. Bueno, mi hermana se llama Marina. Y justo ese día coincidió que también bautizaban a otra niña que también se llamaba Marina, que sus padres se habían ido hasta el río Jordá a coger agua del río donde habían bautizado a Jesús, y con tan buena suerte que el cura se confundió y le bautizó a mi hermana con el agua de la otra niña. Pues el padre se puso como un loco a chillar en medio de la iglesia y tuvieron que parar el bautizo.
La verdad es que son muchísimas las anécdotas que nos encontramos. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Sara Delgado.